La Iglesia Misión Urbana, bajo el Concilio de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, tiene el gusto de presentarte la Palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Romanos 10, 17.
Bendición de Iglesia, bienvenido al mejor lugar de este país, la casa de nuestro Dios. En la mañana de hoy vamos a hablar algo muy... muy necesario para nuestra iglesia, ¿sí? Muy necesario. Ok, antes de proyectarlo, yo quiero que leamos algo que me llamó la atención. Miren cómo es Dios. O sea, Dios es maravilloso. Uno descubre cosas nuevas en nuestras vidas de lo que Dios puede hacer y hace en nosotros. Porque Él está vivo. Porque Él está vivo. Si Él está vivo, tú también estás vivo. Y los que estamos vivos, estamos siempre gozosos. No importa el problema que pueda haber en nuestra vida, hay victoria en Cristo Jesús. El enemigo quiere que te centres en el problema, pero Dios te dice: yo soy el que da la solución al problema. Es un Dios verdadero, todopoderoso, el hacedor de maravillas, el creador de todo lo visible e invisible. Ese es nuestro Dios. Maravilloso nuestro Dios, maravilloso. Yo nada más quiero tocar unos temas antes de iniciar. Dwayne, yo quiero tocar algo que me vino a la mente. Job 1.8. Después me salta a Josué 1. Es algo que yo creo que vamos nosotros. Después me salta a Josué 1. Ajá, 1.2. Josué 1.8 dice así. Oh, perdón, gracias. Nada más el 1.8 dice así. Jehová dijo a Satanás. O sea, mire lo interesante esto. No has considerado a mi siervo. Ah, mire cómo le dice a Job, siervo. No le dice a mi líder. No le dice a mi apóstol, never, nunca. No le dice a mi pastor, él le dice a mi siervo. Job pudo ser lo que fuera, pero Dios le dice, mi siervo. No eres más que eso, siervo. No eres más. O sea, la máquina. Dice así. No has considerado a mi siervo, Job. Y me gusta que dice el nombre propio. Aleluya. Somos siervos del Dios Altísimo. Y nos pone el nombre de nosotros. Delante de Dios, allá en el cielo no va a haber. Aquí los patriarcas, eso no va a haber allá. Allá los apóstoles, eso no va a haber allá. Allá los pastores, eso no va allá. Allá va a decir, los siervos de Jehová. Todos nosotros juntos, iglesia. Y sí, algo increíble nuestro Dios. Y sigue diciendo, dice, que no hay otro como él. Ay, me gusta mucho ese. No hay otro como él. Es Job, a Job. O sea, no hay otro. Mire cómo Dios no ve. Cuando él dice, mi siervo, dice, no hay ninguno como él. Cuando Dios dijo eso porque es real, en ese momento no había nadie como Job. El mismo Dios todopoderoso dice, mi siervo Job. No hay nadie como él. Qué tremendo sería cuando nos menciona a nosotros y dice, mi sierva fulana. No hay nadie como mi sierva. O dice, mi siervo fulano. No hay nadie como él. Y sigue diciendo, en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él conoce todo lo mío. Él conoce todo lo nuestro. Él sabe lo que están apartados del mal y lo que permanecen en el mal. Y Él se jacta, se llena, se dice, mi siervo, mi sierva. Qué tremendo honor que Dios te llame sierva de Él. Yo creo que también, se me va a pasar el tiempo, estamos en Josué 1.2, dice así. Josué, ajá, dice, mi siervo Moisés. Moisés fue un hombre tremendo. Todo el mundo, ¡ah, el Moisés! ¡Oh! Pero Dios le dice, mi siervo. Todo el mundo dice, oh, tremendo. En el Nuevo Testamento, oh, nos sentamos sobre toda la enseñanza de Moisés. Moisés, tremendo Moisés. Pero Dios dice, él fue mi siervo. Y eso es lo que me encanta de Dios. No hay nadie ni igual ni más que él. Él dice, hey, mi siervo. Él dice, mi siervo ha muerto. Vamos a morir. Ve, vamos a morir. Aunque no te guste, no, yo no quiero. Si Moisés, que fue Moisés, yo le dije, mi siervo, él murió. No somos ninguno ahora mismo en este mundo, somos eternos. Nos toca, nos tocó. Podemos llorar, pero nos tocó. Hay que seguir adelante. Y sí. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Fíjense que qué tremendo es el Dios nuestro, que siempre sus propósitos van hacia adelante. Murió aquel, pero yo soy el que estoy vivo. Y yo lo llevo donde yo quiero ir con ustedes. No importa lo que pase en tu vida, Dios hará que se cumplan sus propósitos en la vida de cada uno de nosotros. Está la máquina, tremendo Dios. Tremendo, tremendo. Hay más, pero yo no puedo irme mucho allá porque no quiero que se me corte el tema, ¿no? El tema de hoy es, título de mensaje, sirviendo a un Dios lleno de poder. Los siervos de Dios vamos a estar llenos de poder cuando le sirvamos a Dios como debe ser. Ok, ese término, esa palabra siervo, no quiero usar predicador, apóstol, algunos se llaman de que patriarca, otros se llaman de que arcángeles, o sea, es una cosa toda rara. O sea, yo escucho porque cuando yo me reúno con los pastores dicen unas cosas increíbles. El patriarca tal, ¿eh? Es algo increíble, ¿no? Yo no me voy a corregir a ninguno de ellos. Ellos tienen a su Dios que lo corrija a Dios. Dios a mí me ha tratado de acá. Tú sigues siendo siervo, siervo eres. Una vez me estaba contando un hermano que llegó un predicador a la iglesia. Entonces dijeron, dije, viene el pastor fulano de tal. Y él subió y dije, oye, yo soy apóstol. El título. Perdón, el apóstol fulano de tal. ¿Qué pasa? El título no hace a la persona. Nuestro Dios es el mismo ayer y por los siglos. Que no se asuste por los nombres de los seres humanos. No se asuste. No. Sigue siendo siervo de Dios. Eso sí, respete al que tiene que respetar. ¿Sí? Hay que respetar al siervo, respeta al siervo, pero no hay que hacerle la venia porque. Ok. Vamos a lo nuestro, hermano, iglesia, Dios. Ok, vamos a ver. Hechos 6, 7 al 10. Dice así, Hechos, libro de Hechos. Y que sigue la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Un momento, miren que la palabra de Dios tiene que multiplicarse. Iglesia, somos llamados a que la palabra se multiplique, que la palabra de Dios se extienda por todas partes. Hermana, hermano, somos llamados a que la palabra se riegue por donde tú vives, por donde tú trabajas. Tú tienes el deber de regar la palabra de Dios. La casa de mi Dios se debe de llenar en todo momento. Y eso dice que se multiplicaron grandemente en Jerusalén también muchos de los sacerdotes. Esto es tremendo. Los sacerdotes que eran muy legalistas se convertían a la fe. Tremendo. Eso es lo que hace nuestro Dios. Ya veremos a los curas convertirse al Señor. Veremos a los que están en secta convertirse a nuestro Dios. Pero ¿cuándo ocurre? cuando la palabra de Dios crezca, se resriegue, y nosotros somos los siervos llamados a regar la palabra de Dios. 8, dice así el 8. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Me gusta mucho, Esteban era uno de los 7 diáconos. El término diácono es en el griego, pero traducido es siervo. Esteban era un siervo. Cuando tú lo traduces al español, lo buscas del griego al español, es diácono. Término diácono, que es una persona que es siervo, una persona que se atiende a servir a otro, que se da a servir a otro, una persona atenta al servicio. Atenta al servicio. Okay, vamos a eso. Sí, miren que dice que lleno de gracia y de poder. ¿Cómo yo puedo ver una persona que está llena de gracia y de poder? Eso se ve. Eso se ve. Tú puedes decir, hay personas llenas de amargura. Eso se ve. Eso se ve. Hay personas tristes. Eso se ve. Hay personas llenas de gracia y llenas de poder de Dios. Eso se ve también. Y hay muchas personas que se ven derrotadas. Eso se ve. Hay cristianos que se ven derrotados. Caminan en este mundo que dice que son cristianos, pero andan en derrota. Andan en derrota. Okay, yo quiero seguir. El 9. Dice así, el 9. Dice, entonces se levantaron uno de los sinagogas llamados de los libertos y de los sirene de Alejandrina, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Miren que ellos discutían con Esteban. Ellos se levantaron en contra de Esteban. No era una persona. Cuando uno es siervo, se van a levantar en contra de nosotros. No lo van a dar ni que palmaditas, van a estar en contra de nosotros, porque estamos conforme a la palabra de Dios. El inconverso va a estar en contra de nosotros, porque no nos manejamos como ellos se manejan. Esteban no se manejaba como se manejaban los inconversos. Por eso se levantaron los judíos de sinagoga, de los libertos, de los sirenes, de los alejandrinas, de Cilicia, de Asia. Se levantaron para discutir con ese hombre. Se levantaron para discutir con ese hombre. No le daban aplauso. Lo criticaban porque él sabía decir la verdad de Dios. Ok, el 10 dice: entonces, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y eso me gusta. No es mi sabiduría, es la sabiduría de Dios. Cuando uno no puede resistir eso, es porque hay algo en tu vida que la gente no aguanta. El mismo Dios de Esteban es el Dios nuestro, aleluya. El mismo poder que tenía Esteban radica en medio de nosotros, pero hay que buscar un siervo de Dios, una sierva de Dios, para que ese poder se desate como Dios quiere que se desate. Dice que no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y es algo que cuando tú hablabas, la gente no aguanta, la gente se queda sorprendida. O sea, eso ocurrió, se escribió para que nosotros veamos lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios busca de ti. Gracias a Dios que tú vienes a la iglesia, te felicito, pero hay algo mucho más que eso. El poder y la gloria de Dios que te debe acompañar en todo momento. Pero hay que ser el siervo y la sierva que Dios quiere que tú seas. No se logra tan solo por sentarte en una iglesia. Se logra cuando tú practicas, cuando tu actitud es la misma de llevar la gloria de Dios sobre tus hombros. Aleluya. Y yo quiero seguir. Vamos a Hechos. Mira lo que pasó. O sea, ese hombre, Esteban, fue algo maravilloso en el sentido de que ese hombre, ¿cómo sabía la escritura? En todo el capítulo 7 de Hechos, que no lo puedo leer, que es muy largo, tiene más de 60 versículos. Ese hombre hablaba de la palabra. ¿Cuántos aquí han pasado muchos años y no han leído toda la escritura? Eso no puede ser, iglesia. Tenemos que conocer la palabra de Dios. No dije, yo hace 5 años lo leí todo. Todavía hay cosas. Yo sigo leyendo la escritura porque encuentro cosas nuevas que Dios me da. La palabra es viva y es eficaz. Y hay que siempre estudiar, leer, meterse en la palabra de Dios, porque hay algo nuevo de parte de Dios para nuestras vidas. Un siervo de Dios lee la escritura. Una sierva de Dios lee la escritura. ¿A dónde radica la sabiduría de la iglesia? En la palabra de Dios. En eso radica la escritura. Okay, yo quiero mirar lo que le pasó a este hombre. Con todo lo que ese hombre era tremendo, con todo lo que ese hombre era maravilloso, mira lo que le ocurrió en el 758. Dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Mire, a veces nos va a pasar eso, la gente nos va a maltratar porque seguimos al Señor. La gente va a tomar, no nos va a aguantar y va a quedar, no me gusta tu creencia, fuera. Dice, echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon. O sea, cuando van a apedrear a alguien en aquellos tiempos, no hay que una piedrita y que che, che, que peñas. Se la ataban con toda la fuerza, una tras otra. A veces nos colgamos en el pie gordo y lloramos. Y vemos estrellitas. Usted nunca ha visto estrellitas, eso es verdad. A mí sí me ha pasado. A mí me ha pegado y yo he visto estrellitas, estrellitas. Y yo dije, eso es verdad, ve. A mí me ha pasado. Y yo, ¡pah! Me pegué en la cara. Y yo vi estrellitas. Yo, ¡ey, vi estrellitas! Una pedrada en la cara, en tu rostro. Y eran varios los que querían acabar con ese hombre. Hay mucha gente que quiere acabar contigo. Si queremos ser siervos de Dios, debemos soportar hasta lo último, hasta la muerte. El Dios Todopoderoso nos recibe con los brazos abiertos. Tenemos que ser personas diferentes, personas que marcamos la diferencia, iglesia. No debemos ser igual a los que son allá afuera. Somos diferentes, somos mejores. Somos siervos y siervas de nuestro Dios Altísimo. Dice, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí aparece por primera vez Saulo de Tarso, que llamado después Pablo. Pablo él promovió eso. ¡Ah, mátenlo! ¡Acábenlo! ¡Destruyenlo! Le decía a Esteban, ¡hereje! Le decía un montón de cosas a Esteban, pero Esteban siguió adelante. Él nunca renegó de Dios. Él nunca renegó de Dios. ¿Qué sucede si te amenazan en botarte de tu trabajo si tú sigues hablando de tu Dios? ¿Qué sucede? Reniega de Dios y te quedas en este empleo. Y tú lo necesitas. Dios sabe. Tú sabes, Dios. Yo necesito ese trabajo. Yo niego a mi Dios. Señor, tú sabes que es mentira. Yo te niego. Delante de la gente lo estás negando. Delante de la gente lo estás negando. Aunque tú dices que es mentira, delante de la gente lo negaste. Y sigue diciendo el 5:9, dice así. Y apedreaban a Esteban. Mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ya la vida. Y luego dijo, los maldigo, le va a caer lepra a ustedes. Él no dijo nada de eso. A como algunos somos fáciles de maldecir a la gente. Muchos de nosotros somos fáciles de desearle mal a la gente. Pero ese no es el espíritu que Dios quiere que haya en nosotros. Esteban, que sufrió una pedrada inmensa, él nunca renegó, él nunca deseó mal. ¿Por qué tú deseas mal a aquel que te ha hecho una ofensa? El Dios Todopoderoso anda buscando si te dieron una mejilla, pon la otra. Es un Dios que me enseña a amar. Es un Dios que nunca quiere que del otro salga el odio. Mucha gente te hace daño, pero el Dios Todopoderoso dice: yo pongo contigo la mejilla. Si te dieron a ti, me dieron a mí. Es un Dios que se duele cuando tú te dueles. Es un Dios que se goza cuando tú te gozas. Es un Dios que está contigo en las buenas y en las malas. Es un Dios que sabe dar vida, iglesia. Es algo maravilloso este hombre Esteban. Ah, fue el primer mártir, el primer cristiano en morir fue Esteban. Nadie sabía si que morir por Jesucristo. Él fue el primero. El primero. Dios mío. Allá arriba en el cielo hay que abrazar a Esteban. Ey, Esteban. Un abrazo, muchacho. Yo lo quiero ver. Sobre todo quiero ver a mi maestro. Y sigue en el 60, dice: y puesto de rodillas. Oh, santo Dios. Nunca con altivez, sino de rodillas iremos nosotros de victoria en victoria. Aunque él lo estuvieron acabando, estaba de rodillas. Clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Miren que dice: no le tomes en cuenta esto, Dios. No se lo tome en cuenta. Miren, yo tengo un Dios que hay veces que nosotros no hacen daño y nuestra boca tiene un poder maravilloso que tú puedes proferir cosas quizás no buenas y llega un momento en que ocurren, pero quizás no por lo que tú deseaste, sino por lo que tú evitaste que Dios lo bendijera, y al quedarte callado y no pedirle una bendición, le cayó algo malo a la persona. No sé si me expliqué. Y pasaron, en vez de decir: Señor, bendícelo, Dios, ayúdale, Dios. Y dice: ajá, no está bien, pues. Dios sabe, Dios se encarga, y Dios es mi vengador. Hay gente así. Y nada más quiere que sea Dios el que haga la obra de destrucción. Y él dice: venga, yo no soy así, yo no soy así, eso no es mi espíritu. Yo soy amor. Es algo maravilloso este yo que tenemos. Ok, ¿por qué hay un hombre así? Él tenía poder. Esteban se levantó como un diácono, pero él tenía poder. Ese hombre tenía, cuando él tocaba a los enfermos, se sanaban y había una gloria maravillosa porque él era un siervo de Dios. La palabra siervo ahí puesta es doulos, pero también podemos hablar era diácono, pero también puede ser de doulos, son la misma. Ahora mismo casi que el mismo significado. Ambos tienen un significado interesante. Siervo, me gustó mucho siervo, me gustó mucho sirviente, me gustó mucho esclavo. Esclavo de Dios. Somos un esclavo de Dios. Hay uno que, no, ese es fanatismo. Bueno, ese hombre es fanático y Dios lo respaldó. Y Dios lo respaldó. Es maravilloso ser como ese hombre. Lo maravilloso de ese hombre fue también de que ese hombre comenzó con poco y terminó con mucha gloria. Ahí también está con él, está Felipe. Me gusta mucho Felipe, porque Felipe fue el primero que predicó en Samaria. Felipe fue el que el Espíritu Santo lo arrebató y lo puso en el camino donde estaba un eunuco, y Felipe después el Señor lo tomó y lo puso en otro lado. Es algo de una experiencia increíble en la cual nosotros debemos vivir. Ya no se vive eso, ¿por qué? Porque hace falta siervos y siervas de Dios. Ok, yo quiero empezar, vamos a tratar de empezar Hechos 6:1, para ver qué es lo que pasaba, porque Felipe era así. Esteban. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos. Cuando dice griego significa judíos de habla griega, ¿sí? ¿Me expliqué? Ahí se reunían los judíos. Los judíos que hablaban hebreos eran los que estaban ahí viviendo. Los judíos que hablaban griego le decían los griegos. Más tarde utilizan la palabra griego para decir aquellos que son inmundos, separados. Pero al principio eran los que hablaban, eran hebreos, pero hablaban en griego. Ok. Porque dice, comienzo. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, cuando crece el número de discípulos, hay incomodidades, hay cosas que hacer rápido y me gusta mucho. Y cuando hay muchas comodidades, porque no estamos haciendo la obra de Dios como Dios quiere. Cuando hay incomodidades en la iglesia, es porque estamos haciendo la obra como Dios quiere. Y Dios comienza a trabajar y levanta y cambia y hace y deshace las cosas que Él quiere hacer. Ok, sí dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, un problema que había. Ok, seguimos. Había un problema. Dos. Entonces los doce convocaron a la multitud, o sea, los apóstoles, dice, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. O sea, eso lo hicieron los apóstoles. Hay una cosa que debemos hacer. El pastor no tiene que hacerlo todo. Yo no puedo hacerlo todo. O sea, me vienen y me dan una cosa para que yo haga, llámate a tal cosa, busca tal problema. ¿Y la iglesia? La labor es de la iglesia. Ojalá tuviéramos tanta conciencia que cada uno quisiera hacer algo para Dios en la iglesia. No, no es posible que tome una nota de una persona. ¡Ah, pastor! Ese fue el que vino. ¿Por qué? Y entonces todo el mundo se va contenta para su casa. Y el pastor tiene que ser llamada a buscar. Y entonces, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? La iglesia tiene que trabajar, todos tenemos que trabajar en la iglesia. Todos, ellos no, Dios nos llamó a trabajar, no a ver al pastor trabajar. Y todos no me miran. Aquí está el pastor. Oiga, hay un problema en fulano de tal. Vaya allá y ore, ore usted, vaya para allá. ¿Y qué de la iglesia? La iglesia. Por eso los dos apóstoles acá, no es justo que nosotros estemos, dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. O sea, tengo que dejar esto para entonces. ¿Qué te pasa? Hay un enfrique. Pastor, atiende ese problema. ¿Cuál? Fulano quedó así. Pero esa es una cosa que tú puedes atender. No, pero tú eres pastor. Vaya. Todos tenemos que trabajar en la obra, iglesia. A menos que me quieran en el hospital. Ok, sigue diciendo el 3. Buscad pues, hermano, de entre vosotros a 7 varones. Miren lo que hay que buscar. Miren esto. Buen testimonio. Dicen, búscate entre los hombres alguien que tenga buen testimonio. No encuentro. Busca. Debe haber alguien con buen testimonio. Y eso que queremos de Dios. Pero Dios dice, ¿a dónde están los hombres y mujeres de buen testimonio? Eso se ve. El buen testimonio se ve y el mal testimonio también se ve. Porque él hace, yo también voy a hacer. ¿A dónde está el buen testimonio? Ahí dice, oye, buen testimonio. La gente de afuera tiene que ver en nosotros un buen testimonio. La gente en la iglesia debe ver en nosotros un buen testimonio. donde el nombre de nuestro Dios es glorificado en gran manera, donde con tu solo buen testimonio, no con insultar a la gente para poner en su lugar, eso no es buen testimonio. Hablar de la gente no es buen testimonio. Corregir a la gente porque tú crees que tú eres mejor que el Espíritu Santo no es buen testimonio. Le estás quitando el lugar al Espíritu Santo para tratar con las personas. Y lo que tú haces es lastimar a las personas que Dios ama. El buen testimonio dice, había que buscar hermanos, no allá afuera, miren, nada allá afuera, de acá adentro. Tú sabes que en Estados Unidos, como los hermanos no trabajan, no quieren hacer nada en la iglesia, hay que contratar a la gente de afuera. Contratar a la gente de afuera, porque acá en la iglesia no quieren hacer nada. ¿A quién quiere limpiar? Nadie. ¿Quién quiere hacer algo? Nadie. Hay que contratar a alguien afuera. ¿Quién quiere cantarle a Dios? Hay que contratar a alguien afuera. Eso pasa en Estados Unidos, mire. Músicos allá afuera. Eso pasa en Estados Unidos. Quiera Dios que nunca pase en nuestra vida. En nosotros, ok, pero me gusta mucho, eso se ve, la gente ve tu buen o mal testimonio, la gente te ve, no es que ahí no hay amor, no, es que tu buen testimonio, ¿dónde está? Y es importante el buen testimonio, y sigue diciendo, dice, llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo lleva? Arriba dice, busquen hombres llenos del Espíritu Santo. A la vida, ¿cómo yo busco eso? Hay gente que disimula. Hay gente, hay que buscarlo. ¿Cómo uno busca gente de buen testimonio? El fruto es muy importante. No es el que hace bulla. Yo puedo hacer mucha bulla, gritar, quedar todo, y mi buen testimonio. ¿Y dónde está la llenura del Espíritu Santo? Hay veces pensamos de que la gente están en contra de nosotros, me refiriendo a cualquiera de ustedes. Pero es que no ven el buen testimonio, ni ven que hay una verdadera, recalco, verdadera llenura del Espíritu Santo. Tú puedes aparentar mucha apariencia. Pero lo genuino, lo real, lo verdadero, es lo que resalta, lo que debe resaltar en nosotros. Hay mucha apariencia y poca veracidad espiritualmente hablando. Miren que el escritor inspirado captó eso, porque los apóstoles le dijeron, hey, quiero buen testimonio para que sirvan a Dios, para que sean siervos, para que sean diáconos, tienen de buen testimonio. Todo el mundo dice, no, yo quiero ser. Buen testimonio, no importa, yo quiero ser. Ay, buen testimonio. Muchos quieren, pero no pueden. Hace falta un buen testimonio, iglesia. Algo que se llama intachable. Algo que dice la Biblia, o sea, irreprensible. tu carácter. No deja que el testimonio salga a flote. El carácter. Nos hace falta estar lleno del Espíritu Santo para que brote no mi yo, sino que brote el fruto del Señor en nuestras vidas. ¿Por qué dirá? Por su fruto lo conoceréis. Santo Dios. Porque no hay muchos que confían en ti. Es por tu carácter. Es tu carácter. Eres tú y no es Dios en ti. Tú puedes decir muchas cosas, pero se muestra otra cosa. Hay que ser cónsono con lo que tú dices y con lo que se ven en ti. De lo contrario, no hay buen testimonio y no eres la sierva ni el siervo que Dios está buscando para glorificar su nombre. Yo tuve mucha dificultad con Dios para hacer esto. Señor, me van a tirar piedra. No es a ti, es a mí, dice. Ok, y miren, y de sabiduría. Hay que tener sabiduría. ¿Sabiduría en qué? O sea, sabiduría de parte de Dios. O sea, porque a veces tenemos sabiduría humana. O sea, somos muy sabios porque somos graduados. Tenemos títulos, títulos, títulos. Y más títulos. Y más, 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 más. Y dónde está la sabiduría de parte de Dios. Ok, la sabiduría es algo interesante. Ok, vamos por parte. Ok, cuando yo tengo sabiduría, cuando yo me lleno de la palabra de Dios. O sea, cuando yo me lleno de la palabra de Dios, yo comienzo a ser sabio, porque el Espíritu Santo de Dios toma de lo que yo leí, lo que yo tengo en mi corazón, Él lo toma y lo saca. Eso es lo que hace la vida de un siervo y de una sierva de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios toma de lo que yo tengo y lo hace salir. Y lo brota. Y uno tiene todo lo que puede tener es porque el Espíritu de Dios usa lo que yo he aprendido o conocido en su palabra. Si no conoces la palabra, ¿cómo te va a usar el Espíritu Santo? ¿Cómo? Entonces, no hay lo que se llama sabiduría de parte de Dios. O sea, no lo hay. Yo te lo quiero demostrar. Hablamos de tres puntos, ¿sí? Hablamos de ser lleno, buen testimonio, ser lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Tres cosas que debemos tener todos nosotros. Tres cosas. Comenzamos con, ay Dios mío, el buen testimonio. Segundo, lleno del Espíritu Santo. Y tercero, sabiduría. Tres cosas, iglesia, no se nos debe olvidar nunca. Tres cosas que Dios está buscando siempre de nosotros. El buen testimonio, ¿sí? Ser lleno del Espíritu Santo y tener sabiduría. Ok, yo quiero hablar sobre uno de ellos, Efesios 5, 18 dice: no embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien, sé lleno del Espíritu. Esa palabra lleno significa constante. En el griego significa un constante presente. Es como decir, sean siempre llenos del Espíritu Santo. Es el ser lleno. Ok, pero miren lo que una persona llena del Espíritu Santo. Okay. Miren lo que una persona, el 19, y así. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y algo maravilloso que dice Dios, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, no está hablando de otra cosa, sino de, oye, himnos, salmos, cánticos, cantando, alabando. En nuestros corazones se ve, y tú estás cantando por acá, cantando por allá, no estás pensando en más nada que alabar a tu Dios. Hay vida cuando uno alaba a Dios, créeme, hay vida, hay paz cuando uno alaba a Dios. En medio de ese problema en el cual te puedes encontrar, cuando tú aprendes a alabar a Dios, hay vida de parte de Él. Ok, vamos a dejarlo ahí, sí, vamos a Colosenses 1.9. No, Colosenses 1.9. Ajá. Por lo cual también nosotros desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y toda sabiduría e inteligencia espiritual. Me gusta mucho como Pablo lo dice. Ve, cuando tú vas a orar, ora así. Ora de esta manera: Señor, lléname del conocimiento de tu voluntad. A veces lo queremos que sabemos todo. No, el pastor tiene que pedir de parte de Dios conocimiento. No, yo no lo entiendo todo, no lo tengo todo conmigo, y Dios quiere darme, pero yo tengo que buscar. Si yo no busco, no recibo. Y eso es lo que Dios está buscando de mí. Dice que yo pueda pedirle: quiero estar lleno del conocimiento de tu voluntad. Quiero tener sabiduría e inteligencia espiritual, mi Dios. Y hay que tenerlo. No te canses de pedirlo. No te canses de pedirlo. Es lo que Dios quiere de nosotros: que seamos sabios, que seamos entendidos de sus cosas. Llegan muchos que nada más están contentos con lo que reciben en el culto y se van y no buscan más de Dios. Y hay que buscarlo siempre a nuestro Dios. Ok, yo quiero hablar sobre lo que es siervo, ¿sí? Vamos a ver, Juan 12:26. Dice Juan 12:26, hablando de Jesucristo: si alguno me sirve, esa palabra sirve ahí es, no es diácono, es doulo. Si alguno es mi esclavo, eso es lo que está diciendo él. Si alguno de ustedes son mi esclavo, sigue diciendo, sígame. Un esclavo no toma decisión por sí mismo. Un esclavo busca a su amo para ver qué quiere que haga. Un esclavo no es sabio en su propia opinión. Hay muchos que son sabios en su propia opinión. Eso no es ser siervo ni sierva de Dios. Un esclavo está sujeto verdaderamente, no dizque, verdaderamente sujeto a su amo, que es nuestro Dios. Y Dios está llamando a que seamos doulos, esclavos de Él. Y sigue diciendo, dice: si yo soy su esclavo, dice, hey, sígueme. Si tú eres mi esclavo, sígueme. Si no lo eres, no me sigas, porque no te va a gustar lo que va a pasar ahí adelante. El servir a Dios tiene un precio. Tiene su precio. Dios nos dio la salvación. Dios nos regaló la salvación. Pero el seguir al Señor tiene su precio. Tiene su precio. Y sigue diciendo: sígueme, y donde yo estuviere, allí también estará mi esclavo. Él está ahora mismo delante de la presencia de Dios Padre Todopoderoso. Y donde Él está, nosotros podemos estar también. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Me gusta mucho eso. Que mi Dios Padre me va a honrar, porque yo soy el sirviente, yo soy el esclavo de mi Señor Jesucristo. Ok, eso puede ser unas palabras bien, pero muy bonita y romántica y poética. Y puede quedar ahí. Muy diferente es cumplirla, hacerla real. En la escritura dice, porque Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Muchos dicen, pero no hacen. Muchos hablan, pero no son. Pero Dios está buscando a aquellos que sí son. Hay que pagar un precio. Pero me gusta mucho. Si alguno me sirviere o fuera mi esclavo, mi padre le honrará. Oh, yo quiero que me honre. ¿Tú te imaginas que el creador de toda la humanidad, de todo de las cosas, de todo el universo, el creador de todo el universo, vaya a honrarme? Porque yo soy el esclavo de su hijo. Una actitud que no debemos de dejar de pensar ni de actuar, ni mucho menos de vivir en esa actitud. Hay una palabra que me gusta mucho. Diácono y doulos también tiene un significado interesante. Ministrar, ministro. Yo cuando lo estaba leyendo, ministro. Es como decir, aquel que me ministra, aquel que ministro, aquel que me sirve, ese yo lo voy a honrar. Y me gusta mucho, porque hay algunos, yo soy ministro del Señor. Ustedes saben que nosotros los ministros, ¿cómo somos? Un ministro es un esclavo. La palabra encierra, doulos, y la palabra diácono encierra eso. O sea, dos puntos. Todo cristiano, todo verdadero cristiano, todos deben ser o diácono o debe ser doulos o debe ministrar. Pero ese solo es el nombre. La acción es más importante que el nombre. Muchos se jactan de tener el nombre. ¿Y dónde está la acción? Dios está buscando la verdadera acción para que entonces resalte delante de nosotros el nombre. Eso está tremendo. Tú quieres ser siervo, antes de que te llamen siervo o sierva, practica lo que tienes que practicar. Sé verdadero doulo, esclavo de nuestro Dios. Ok. Mateo 20:26. Mateo. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro esclavo. Él empleó la palabra doulo, esclavo. Miren, que, ustedes, muévanse. Trapea. Tú, barre. Tú, recoge. Tú. No. El que quiere ser grande entre nosotros debe servir. No te llenes la boca con estar mandando. Mandas y mandas. ¡Ve acá! ¡Ve allá! La Biblia dice, tú para hacerte grande, tú tienes que servir. Hay algo que me gustó mucho. Yo no sé, este reloj anda mal, sé que es la una. Oh, este reloj está mal. Hay algo que me gustó mucho. 12, sí. Hay algo que me gustó mucho, que la palabra diácono está compuesta con dos palabras. Y las dos palabras, día y cono, según el diácono, tiene un significado interesante. La palabra día, que es la primera parte de la palabra diácono, dice que significa levantar, levantar. Y la última palabra dice polvo, levantar polvo. Cuando uno trabaja, uno levanta polvo. No dice que sí, yo hice, donde no se ve nada. Pero cuando uno sirve, en aquellos tiempos, cuando uno servía, uno levantaba siempre polvo, uno quedaba sucio. Refiriéndose a los esclavos, cuando un esclavo estaba trabajando, estaba sudado, estaba bien lleno de sucio, polvo, un montón de polvo. Pero eso es lo que Dios llama diácono, uno que sirve, y se ve cuando sirve. No es que yo soy así, no, uno que sabe servir, uno que se da a servir, uno que, agárrense, uno que se ensucia para que otro se levante. Quizás no, o sea, no es que tú quieras hacerlo. Si tú quieres, eso no sirve para Dios. Lo que sirve para Dios es hacerlo. Que tú te ensucies para que otro salga adelante, eso significa diácono. Que tú te preocupes para que otro se levante, que siga adelante, eso se llama diácono. Eso se llama ser esclavo. No mandar, no figurar. Es que tú te agaches para que otro se levante. Es que tú te preocupes por otro, no importando si te ensucias. ¿No fue eso lo que hizo Jesucristo? Jesucristo se ensució por nosotros. ¿Usted se puede imaginar el glorioso Dios, creador de todo el universo, todo el universo, rico y poderoso? Los ángeles le servían a todo lo que él quería. Los ángeles servían. Él dejó eso para hacerse siervo y para morir como un siervo, un esclavo, por amor a nosotros. Eso se llama ser doulos o diácono. Y eso es lo que Jesús hizo como ejemplo. Él se ensució para que otro se levantara. Él se preocupó por otro. Él no se preocupó por él mismo. Él sufrió lo que sufrió por amor a nosotros, iglesia, para que nosotros pudiésemos imitarlo a él. A eso Dios nos llamó, a ser verdaderamente siervos y siervas de Dios, no figuritas. Sino aquellos los que verdaderamente están dispuestos a pagar el precio. A eso me llamó Dios, nos llamó Dios. Yo quiero terminar con un pasaje que como me gusta. Ese pasaje lo tiene Lucas, lo tiene Marcos y lo tiene Mateo. Pero yo lo quería agarrar nada más con Marcos. Vamos a leerlo. Marcos 10:35. Entonces, Jacobo y Juan, ¿quién eran ellos? Apóstoles, seguidores de Jesucristo, tremendo, hijos de Zebedeo. ¿Cómo se llamaba la mamá de ellos? Salomé, claro. Salomé, alguien lo dijo por ahí, Salomé. Ok, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. 36. Y él le dijo: ¿Qué quiere que os haga? A mí me gusta mucho. ¿Qué quiere que te dé? ¿Qué tú quieres que te dé? ¿Qué tú quieres? Dime, ¿qué tú quieres? O sea, él sabe mi corazón, pero él me gusta como él dice, ¿qué quiere que yo haga por ti? ¿Qué tú quieres? Y miren lo que hacen los hermanos estos. 37. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¡Oh! Tremendo. ¿Tú te imaginas sentarte a la izquierda y a la derecha de Jesucristo? Sé el número uno y el número dos del cielo. ¡Oh! ¡Tremendo! Ellos estaban pidiendo eso, miren. Ellos estaban pidiendo, yo quiero ser el número uno y el número dos, mi hermano. Ahí está contigo. Y era tremendo. O sea, hay veces que nosotros queremos ser lo mejor de lo mejor. Está bien, pero la gloria de nuestro Dios. Sé siempre siervo y sierva. No busques más de eso. Sí, sigue diciendo, me gusta mucho eso. Sigue diciendo. Ajá. Ellos le dijeron. No, entonces. Ok, 41, pues, 41. Ok. Cuando lo oyeron los 10, o sea, el restante del grupo, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Miren que ellos desplazaron al otro, eran 12 amigos, 12 que formaban el grupo, 12. Y él dice, maestro, yo quiero ser el primero, mi hermano, el segundo. Y el resto, no importa. Ellos están allá abajo. Hay gente así en la iglesia. Quieren gloria. Quieren que todo mundo. ¡Oh! Y Juan y Jacobo lo pidieron. Se lo pidieron a Jesús. Pero esa era de verdad, no era mentirita. Ellos iban con todo hacia adelante. Nosotros queremos mandar. ¿Tú te imaginas ser el segundo y el primero de Jesucristo? Fulano, ven acá. Ve allá. Ángeles, vengan y sírvame. Ellos querían la gloria. Ellos lo querían, tremendo. A mí, yo estudiando esto. Ok, estamos ahí. Entonces, ¿qué sigue? Entonces, el 42. Mas Jesús llamándole le dijo. Ok, me gusta mucho que los 10 restantes se molestaron. Y Jesús también se molestó. Jesús se molestó. O sea, lo demuestra la palabra. Él se molestó. ¿Qué te pasa? He estado contigo sirviéndote y no entiendes nada de lo que yo quiero de ti. Yo quiero que tú seas sierva, no seas el segundo en el cielo ni en la iglesia misma. Ni yo quiero estar mandando en la iglesia para poner a todo el mundo en su lugar. ¿Y quién te pone a ti? ¿Quién te pone a ti? Y sigue diciendo, mas Jesús llamándolo le dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Eso es como la gente allá afuera. Ellos, los grandes, son ladrones, son unos ladrones. No tapes a ninguno de ellos porque son unos ladrones. Y son unos bribones, buscan la manera de ¡jácata! ¡Jácata! ¡Yo no fui! Hermano, eso lo dijo él. Él lo dijo, no lo digo yo. Dice que, oye, el jefe en potestad. El problema que hay en Honduras por el poder. El problema que hay en Honduras. Porque quieren el poder. Quieren el poder. Quieren manejar. Y como perdieron, no. Disimula y ponme de nuevo. Quieren el poder. Todo ser humano quiere el poder. Tienes que cuidarte de los seres humanos. Su corazón está dispuesto a gobernar y hacer de la nación como a ellos les da la gana. Nada más buscan el poder, iglesia. No dé tu mano por ellos. Aparte de ser inconverso. No alaban a Dios como debe ser. Alaban a su bolsillo. Y tú das tu vida por ellos. sigue diciendo el 43, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, vuestro esclavo. Si alguno de aquí quiere ser grande entre nosotros, debe servir. No, yo quiero que me pongan a mí como él. ¿Qué te pasa? Yo tengo que aquí ponerme en este departamento porque yo voy a poner orden. Dice Dios, si tú quieres ser grande en su iglesia, tú tienes que servir. Y servir a los demás. Eso lo dijo él, se lo dijo a sus 12 discípulos. ¿Usted se imagina la cara de Jacobo y de Juan? Trágame tierra, trágame tierra. Yo que quería estar metido allá y él me dice que no. ¿Usted nunca le ha pasado eso? A mí sí me ha pasado. Pausa. Yo recuerdo cuando yo vivía en la Avenida Central, me mandaron a su mandado donde mi papá estaba, y yo fui allá. Y era un sábado que estaba la central llena. Y en uno de esos buses de a lo rojo, alguien estaba saludando por una manera alegre y llamando a fulano y saludando. Y yo, hice conmigo, yo comencé a saludar. Y yo, sí, hola, hola. Y se llevé, ¿pero quién es? Y cuando me di cuenta, era con las personas que estaban atrás de mí. Yo me estaba robando el saludo ajeno. A mí me dio esta pena y yo sentí literalmente buscar un hueco para meterme. Pero literalmente, hermano, yo con una pena, ¡ay!, y quería meterme. ¡Ay! Todo el mundo me vio que yo estaba robándome el saludo ajeno. Quizás no sea una tontería, pero a mí me pasó. A mí me pasó. Tanto como una vez yo vi una señora y la saludé, y pensando que era mi tía, y la saludé y la señora me seguía la corriente y que no sé qué y le di besito y todo. Tía, porque yo tenía años que no la veía. Y cuando ella me dice, yo no te conozco. Ah, usted no es fulana de tal. No. A mí me pasó esa cosa. Y yo tuve que, perdón, y salí, pero rapidito, caminando con una pena. Este pastor siempre le da pena también, usted no lo crea. A mí me pasó esa cosa. Y la señora se me siguió la corriente hasta que, yo no te conozco. Chalapita. Seguimos. El servidor. ¿Sí? Él sigue diciendo. Ajá, me gusta mucho de que el Señor nos manda a ser servidor, sirviente. Y mira cómo el Señor cierra ese capítulo con el 45. Porque el Hijo del Hombre, Él, no vino para ser servido. El Dios Todopoderoso dice, yo no vine para que me sirvan. Y yo a veces cuando leo la escritura, ¡santo Dios! Y yo no vine para que me sirvan, sino vine para servir y dar su vida en rescate por mucho. Es lo que el Señor nos enseña. O sea, no es que tú vayas y que, ¡hey, ven a servirme! ¡Hey, a ver tal cosa! ¡Hey, vete para allá, tráeme esto! ¡Hey, tú! ¡Hey, hey, hey! Y a eso Dios no nos llamó. Dios nos llamó a que nosotros podamos servir a otro. Con buena cara. Con buena cara. Está bien. Es con buena cara. No es arregladiente ni disgustado, sino servir a Dios de corazón. Dios nos llamó a ser esclavos y no nos llamó a ser líderes, como algunos piensan, yo soy el líder. Dios no nos llamó a eso. Jamás en la escritura dice mi líder Arturo. Jamás. Dios va a decir mi siervo. Así mismo con cada uno de nosotros. Dios llamó al 100% de la iglesia a que seamos siervos y sierva. A todos. No a un grupo sí, a un grupo no. Él llamó a todos. Y todos debemos aprender a servir. Todos aquí debemos aprender a servir. A mí, ¿cómo me duele cuando viene una persona nueva y lo ignoramos? Una persona que está buscando de Dios y lo ignoramos. Ni siquiera le saludamos, ni siquiera le damos un Dios te bendiga. Hay muchas personas que vienen con dolor allá afuera, necesitan un abrazo. Un abrazo sincero, no un abrazo así. ¡Ah! Hay mucha gente que necesita el apoyo. Vienen destruidos allá. Y la iglesia le pasa por un lado y lo golpea. ¡Permiso! ¡Voy pasando! Nos olvidamos que Dios ama a esa persona. Nos olvidamos que Dios busca que esa persona sea parte de su iglesia. No de tu grupo, sino parte de la iglesia. Nos olvidamos lo que es el amor. El amor que Dios mostró por todos nosotros y muestra por cada persona nueva que está en la iglesia. Y cuando esa persona nueva siente ese amor, quiere volver. Quiere estar ahí. Porque se le mostró un amor que no tenía allá afuera. No es para saber el bochinche de la vida de la persona. Porque hay algunos que vienen nada más para averiguar qué es el chisme. Tú estás soltera, tú estás soltero. ¿Tú cuánto ganas? Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a darle amor a esa persona. ¡Siervo! ¡Sierva! ¡Hay que darse! No a los nuevos, no a los viejos, a los nuevos. Los nuevos necesitan saber que hay un Dios aquí reinando a través de nosotros. A través de nosotros. A eso Dios nos llamó, iglesia. A eso Dios nos llama. El llamado está latente. El llamado no ha cesado. ¿Dónde está mi iglesia? Me dice Dios. ¿Dónde están mis siervos y mis siervas? Dice Dios. Que me sirven. Que se dan por mí. ¿A dónde están ellos? Nada más nos gusta mandarlos estar ahí figurando. Tenemos que mostrar amor. Muchos lo muestran con el pensamiento. Eso no sirve. Eso no sirve. Y que, ah, sí, yo te amo. Ah, sí. Sí, sí, sí. Eso no sirve. Una sonrisa genuina. Una sonrisa. Una sonrisa. Una sonrisa. Una sonrisa. Al nuevo. Uno, un abrazo, un Dios te bendiga, un me alegro que estés aquí con nosotros. Eso hace que la gente se quiera quedar. Eso hace que la gente eche raíz en la iglesia, y eso es importante. Ellos no se van a quedar porque tú figuras. Ellos se van a quedar porque tú eres siervo. Porque tú mueres a tu yo para que otro se levante. Porque tú te das para que otro viva. Tú mueres por amor a otro. Hay que pagar un precio, se paga el precio. Pero esa persona echa raíz en la iglesia. Porque hubo uno entre nosotros que se dio. Que verdaderamente se dio. Que se ensució para que otro se levantara. Que se preocupó por otro. Bueno, te van a llamar en el cielo. Yo no sé qué tú vas a hacer. Yo no sé si tú podrás decir, yo amé a tanto. Yo no sé si tú puedes decir, yo me ensucié por tanto, Dios, yo me ensucié, yo me preocupé por nosotros. Yo no sé si tú podrás hacer eso, no sé. Allí en el cielo no van a preguntar tu título, no lo van a preguntar, créeme, no lo van a preguntar. Siervo, ¿cuáles son tus frutos? Sierva, ¿cuáles son tus frutos? Es importante que demos buenos frutos. A eso nos llamó Dios. Al preocuparnos por otro. Mira cómo Cristo, mi Señor, mi Dios, dio su vida por amor a nosotros. Él cómo me amó. Él cómo se dio por mí. Es un Dios maravilloso. Me amó tanto que no le importó morir desnudo, sufrir todo lo que sufrió. Porque dijo, yo amo a mi siervo. Yo amo a mi siervo. Yo amo a mi siervo. Y él lo menos que él espera es que yo también haga lo mismo. Que me ensucie por otro. Que me preocupe por otro. Que no me iguale, que yo te abajo para que otro te arriba. A eso me llamó Dios. A que otro esté arriba, no tú. Que otro sea, que sea otro. Y esa es la iglesia del Señor. A eso Él dice, mi siervo, a ellos. No hay como mi siervo. No hay como mi sierva. A eso nos llamó Dios.
Acabas de escuchar la palabra de Dios. Nos gustaría saber de ti. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico contacto@imisionurbana.com.